buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos días, ¿qué tal? El gusto y el placer, como siempre, de volver a reencontrarnos en este sábado, el 28 de noviembre, en un nuevo programa que lleva el número 9 del Instituto Plan Agropecuario. Están por allí Guaymirán Boné haciendo la producción, en el caso de Martín Cuagliata en la apuesta al aire, y quien les habla, Gustavo Yuñén. Y como todos los sábados les decimos, realmente es un placer estar aquí con ustedes y compartir esta próxima media hora con temas, como siempre, que tratamos de acompasar todo lo que está sucediendo a nivel, sobre todo, del sector ganadero y productor de carne. Así que, bueno, por supuesto, hoy tendremos una técnica invitada, como es la ingeniera Graciela Quintanz, de Guinea 33. Así que, bueno, cosas para estar repasando sobre la realidad de los rodeos de cría con una especialista en el tema reproducción, como sin duda lo es Graciela, y luego con uno de los técnicos de la Regional Este, con el ingeniero Marcos Martínez. Así que, bueno, eso es lo que tenemos planificado para hoy. Vamos a la presentación y ya venimos dialogando con la ingeniera Graciela Quintana. Bien, le decíamos que hoy teníamos gente invitada, y sin duda es realmente un placer recibir a la ingeniera Graciela Quintanz. Graciela, un gusto recibirte aquí en el programa del Plan.
Buenos días, Gustavo. Buenos días, audiencia. No, el gusto es mío.
Graciela, todo lo que tiene que ver con la cría. El otro día estuvimos contigo en Rocha, en una charla de la cual, por supuesto, hubo mucha cosa para seguir pensando, y creo que te lo decíamos al final, de esto que significa la cría, ¿no? Que realmente es problemático, pero es apasionante a la vez, como tú lo decías. Y que, bueno, y que van apareciendo herramientas, no solamente para ver un animal lindo, creo que yo lo conversábamos allí en Rocha el otro día, sino para saber qué pasa adentro. Hay un tamaño del animal, que habla de su masa, pero hay un tamaño fisiológico que era quizás el que no conocíamos, y ahora tenemos herramientas para el mismo. Estamos hablando de lo que es el diagnóstico de actividad ovárica, o bueno, o lo que también se conoce como la ecografía que se hace a la mitad del entore. Quisiéramos tener y compartir con la audiencia de qué estamos hablando, cómo es la técnica y, en definitiva, cuál es la información que nos proporciona.
Bien, primero hacer una aclaración importante. Si bien es muy importante lo que tú comentaste y que lo hablábamos en Rocha, todo el tema del tamaño animal y cuál es el tipo de animal que cada productor necesitaría en función de los recursos forrajeros que tiene, esta técnica de alguna forma mira otra cosa. Lo que vamos a describir, o lo que tú me estás preguntando, que es acerca de el diagnóstico de actividad ovárica, o como tú muy bien lo decías, comúnmente en la jerga común decimos la ecografía de mitad de entore, es una técnica de evaluación de las probabilidades que tiene una vaca de preñarse en ese servicio. ¿Por qué digo que es una técnica que nos permite evaluar las probabilidades de preñez desde un punto de vista a lo mejor más objetivo, más mirando de adentro de la vaca? Porque ¿de qué depende las probabilidades de que una vaca se preñe? De muchos factores, ¿no verdad? La audiencia, los productores lo saben muy bien, el estado corporal al parto, cómo se mueve esa condición corporal desde el parto hacia el entore, qué alimentación le damos en el posparto, el clima, el manejo. Bueno, es multifactorial. Lo que incorpora esta técnica de diagnóstico de actividad ovárica es una foto por dentro de la vaca. Y ahí es donde creo que es lo interesante de esto, porque muchas veces podemos engañarnos, o la vaca engañarnos a nosotros, por la complejidad que tiene un animal que está con su ternero al pie, que está en una situación a cielo abierto, en condiciones pastoriles, muchas veces bajo un clima desfavorable. Entonces, el diagnóstico de actividad ovárica está midiendo cuán cerca o cuán lejos está esa vaca de comenzar a ciclar y de preñarse. Cuando hablamos de comenzar a ciclar o preñarse, hay que recordar para la audiencia que el ovario es una estructura que tiene determinadas pequeñas estructuras llamadas folículos que crecen y regresan en ondas, y que ese folículo llega a un momento que crece de tal forma que es capaz de ovular y formar una estructura que es el cuerpo lúteo, y ese animal se manifiesta en celo, que es lo que nosotros queremos en el servicio, que los animales estén ciclando y estén en celo. Y por lo tanto, el diagnóstico de actividad ovárica, que se puede hacer al inicio del entore, pero que comúnmente se hace en la mitad del entore, y podemos después explicar por qué, lo que nos permite es clasificar nuestros vientres, los animales que están siendo servidos, en cuatro categorías. Los animales que están preñados, los animales que están ciclando, o sea que tienen esa estructura de cuerpo lúteo, que están en celo, o aquellos animales que están en anestro, o sea que están quietos, que no hay celo. Y dentro de ese anestro, las que están más cerca de salir de ese anestro, que nosotros le llamamos anestro superficial y que depende del tamaño folicular, o un anestro profundo, que es un animal que está mucho más lejos de comenzar a ciclar y por lo tanto sus probabilidades de preñez, si no hacemos nada, son muy bajas. No sé, Gustavo, si me va siguiendo.
Sí, por supuesto. Te voy siguiendo porque está, evidentemente, no vamos a manejar esas cuatro categorías como si fuera una sola, porque evidentemente estamos hablando de cosas distintas.
Exactamente.
Esa es una de las ventajas o de las utilidades de esa información que nos proporciona el diagnóstico de actividad ovárica o la ecografía de mitad de entore. ¿Existen más ventajas?
Sí, por supuesto, porque eso es un diagnóstico, ¿no verdad? Uh-huh. Y para poner un ejemplo para que los productores se sitúen, yo voy a poner dos ejemplos bien contrastantes. Si el entore es desde el 1 de diciembre al 28 de febrero y yo hago el diagnóstico de gestación, el diagnóstico de actividad ovárica el 10 de enero y me dicen que el 80% de mis animales entorados están en un anestro profundo y un 20% en anestro superficial, estoy en graves problemas porque tengo una bajísima probabilidad de preñez en ese rodeo. Si no hago nada, que ahora vamos a ver cuáles son las cosas que podemos hacer. Ahora, si el diagnóstico me arroja otro tipo de resultados, me dice que el 30% de mis animales ya están preñados, que el 60% están ciclando y el 10% está en un anestro superficial, las probabilidades de preñez que yo tengo en mi rodeo son muy altas. Y el productor, de alguna forma, la utilidad que le ha visto a esta técnica, además de adelantarse a poder ver las probabilidades que tiene de preñez, porque muchas veces cuando se hace el diagnóstico de gestación ya está todo el pescado vendido, el partido ya se jugó y es muy poco lo que podemos hacer. La ventaja principal de esta técnica, Gustavo, es dirigir las técnicas de manejo en función de esta categorización. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el 70 o el 80% de mi ganado ciclando, no voy a hacer nada, voy a dejar que los toros sigan trabajando y haciendo su trabajo. Pero si tengo un porcentaje importante de animales que no lo están, que no están ciclando, que están en anestro, dependiendo de profundo o superficial, puedo dirigir técnicas de control de amamantamiento, algunas más radicales como el destete precoz, otras menos radicales como el destete temporario, o suplementaciones estratégicas o cambio de potreros hacia un mejor recurso forrajero. O sea, yo ahí me permito decir, bueno, este tipo de animal le voy a dar un manejo diferencial y tengo tiempo de que responda dentro del periodo de servicio, por lo tanto, aumento mis chances de preñez en las vacas.
Que no es poca cosa.
Que no es poca cosa, porque lamentablemente este año nos pasó, ¿no verdad? Gente que, siempre lo repito, muchos productores que hicieron técnicas que aplicaron diferentes técnicas y bueno, cuando llegó el diagnóstico de gestación no le fue bien porque la seca fue tan impresionante que en muchos casos las técnicas aplicadas sirvieron para que los animales no se murieran, pero no pudieron lograr buenos porcentajes de preñez. Pero es muy frustrante que llegue el diagnóstico de gestación y que, bueno, que uno ya ahí no puede hacer nada cuando hay técnicas que nos permiten evaluar antes. Ahora, Gustavo, es importante decir esto. Uh-huh. Es una técnica complementaria a todas las demás que venimos manejando. O por sea, supuesto. No solamente hay que mirar por dentro la vaca, sino también, obviamente, su estado corporal, los días que hace que parió, el clima, cómo se está presentando, dónde la estoy manejando, etcétera, etcétera. O sea, es una técnica complementaria que nos da información objetiva y que nos permite dirigir las técnicas de manejo en ese momento tan crucial del año como es la mitad del servicio.
Sin duda. Graciela, sin duda que esta primavera es bastante distinta a la anterior, pero no obstante, como tú siempre decís, las vacas tienen memoria, ¿no? Y por supuesto, el otro día lo charlamos anoche también, recién hay algunas categorías, bueno, que están empezando a agarrar estado, pese a que el agua no ha sido la limitante y que la pastura ha actuado en consecuencia, ¿no? Que no será parejo en todos lados, pero más o menos es así. Esta herramienta la puedo usar en cualquier situación, digo, si bien hablamos de una limitante como fue la seca, pero en este momento que nos toca transitar allí, en una primavera media extraña, ¿verdad? Esta herramienta, sin duda, que cobra validez.
Por supuesto, yo creo que cobra validez este año de forma mucho más importante, y te explico por qué, porque como tú bien lo dijiste, un año muy difícil en el cual el animal viene arrastrando señales del ambiente muy malas, toda la seca, que afectó obviamente su estado corporal, todo el tema de una, por lo menos en la zona este, un otoño con poca lluvia y una primavera muy, muy demorada y muy perezosa, ¿no? ¿Verdad? Que ahora sí explota. Ahora, explota el campo, explota la pastura, pero desde que empieza a crecer el pasto y el animal empieza a comer ese pasto, pasa un tiempo hasta que esa señal llegue al eje reproductivo, obviamente. O sea, no es de un día para el otro. Y ahí es donde nos podemos empezar a engañar, porque podemos estar viendo que los animales están recuperando estado, pero siempre nos queda la pregunta, ¿cómo está el animal por dentro? Porque seguramente va a aumentar las reservas corporales, que es lo que vamos a ver a la vista, pero sería muy bueno también complementar esa foto que estamos viendo por afuera con una foto por adentro, para quedarnos tranquilos o para tomar las medidas del caso en el tiempo correcto que nos permita revertir una situación que puede ser riesgosa.
Uh-huh. Graciela, hay algo que le dijiste el otro día que a mí me quedó, y yo sé que es difícil resumirlo, pero hablando de tamaños corporales, tú hiciste referencia a un peso hace algunos años atrás, no me acuerdo exactamente qué año, y un peso al día de hoy, en el cual hay una diferencia a favor de lo que pueda ser el animal que estamos con el cual estamos trabajando hoy. ¿Cuál es la diferencia en cuántos años?
No, lo que siempre muestro, Gustavo, que son datos absolutamente objetivos y científicos, es que en el año 68 el único trabajo que tiene el país, que cuenta el país, fue de Pitaluga y Rovira respecto a qué peso entraban los animales en pubertad, las terneritas, en nuestro país, y alcanzaban prácticamente a los 15 meses alcanzaban la pubertad, o sea, su primer celo con 240 kilos, y hoy estamos viendo que eso se movió después de 33, 35, 40 años, se movió a pesos de pubertad entre los 280 y 290 kilos, lo que simplemente refleja que hemos aumentado el tamaño adulto en muchos de los casos, un animal más grande, come más, no hay nada que descubrir frente a eso. El 70% de lo que come un animal va para mantenimiento, para cubrir los requerimientos de mantenimiento. Y bueno, entonces, por eso la reflexión que hacemos en todas las charlas, ¿no? Mirar qué recursos forrajeros tenemos, en dónde estamos criando y tratar de criar un animal acorde a nuestros sistemas productivos.
Graciela, te mando un beso. Gracias por haber participado de este programa, de esta experiencia de hacer extensión a través de un medio de comunicación. Y bueno, no será la, la última vez que estemos dialogando, ¿no? Así que las gracias a ti, un beso y nos vemos en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes.
No tengo la más mínima duda. Un beso, Graciela, gracias.
Chau, chau.
Bien, así estaba la ingeniera Graciela Quintanz, INEA 33. Vamos a repasar algunas actividades del plan agropecuario para los próximos días. Se continúa con la presentación de resultados del monitoreo de empresas ganaderas. La fecha es el martes 1 de diciembre a la hora 19:30 en el local Feria Santa Bernardina en Durazno. Estará por allí, por supuesto, el ingeniero Carlos Molina. Volver a recordarle, esto ya se ha dado amplia difusión, sobre el tema de la fusariosis que ha aparecido en cultivos de trigo allí en la zona centro y litoral sur del país. Por supuesto, no es una enfermedad con la presencia de un hongo. Las condiciones predisponentes de humedad y temperatura hacen que los ataques hayan sido en algunos casos bastante importantes. Lo principal es recorrer los cultivos y saber, bueno, si está presente este hongo, tener, por supuesto, siempre un técnico que le aconseje lo mejor que se puede hacer. Saben que muchos son destinados a reservas y el tema de lo que son las micotoxinas puede dar problemas. Por suerte, ahí tenemos la capacidad de los técnicos uruguayos para solucionar este tipo de problemas. Como les dijimos, también vamos a seguir viendo qué es lo que está sucediendo en distintas regiones del país y nos vamos a ir a la zona este, allá a mi zona, con uno de los técnicos de la regional este, precisamente, y que tiene como cancha, para llamarlo de alguna forma, el departamento de La Valleja, como es el ingeniero Marcos Martínez. Así que, bueno, presentación mediante, vamos a charlar con Marcos y que nos pinte un poco la foto del departamento de La Valleja y cómo están los rodeos de cría luego de todas estas cosas que están aconteciendo, ¿no? De pasar la seca y, bueno, después nos damos vuelta para el otro lado. Pero esa foto la va a sacar Marcos. Le decíamos que nos íbamos a la regional este, y en este caso con el ingeniero Marcos Martínez del departamento de La Valleja. Por supuesto, ¿no? Decirle, bueno, ¿qué es lo que se ve hoy en cuanto a los rodeos de cría? ¿Cómo están los vientres? Marcos, los muy buenos días para ti y, bueno, un gusto encontrarnos, que lo estamos haciendo a cada rato por allá por el este, ¿no?
Bueno, buenos días para ti, Gustavo, y un buen día para toda la audiencia. Es un enorme placer estar acá. Y bueno, la realidad aquí es que fue un departamento que fue afectado sobre todo a la parte oeste, por la sequía estoy hablando, toda la parte limítrofe con Florida, la zona más profunda de la sequía, ¿no? Uh-huh. Y si bien empezó a llover en lo que fue la primavera, las lluvias realmente buenas vinieron en este mes de noviembre. Hasta octubre realmente los milímetros que habían llovido eran 800 milímetros, cuando el promedio acá en esta zona son 1200, y octubre vino todavía con poca precipitación y con algún frío todavía bastante tarde. Esto hace que las vacas empezaran a recuperar el estado en lo que va en este mes de noviembre, o sea que empezaron a recuperar primero los campos, y después las vacas, o sea que tenemos una recuperación de más o menos 15, 20 días que las vacas empezaron a ganar estado, de un escalón muy bajo, o sea, digo, la mayoría, para ponerte en los campos, lo que es la acá tenemos dos zonas, uno de la zona de la sierra y otra la zona más de lomadas, y la zona de la sierra las vacas venían muy embromadas, en estado 2, 2 y medio, como un promedio, ¿no? Uh-huh. Hay que decir, y hoy esas vacas están en un estado 3 de promedio, mientras que en la parte más de lomada, eso es lo más profundo, en algún campo más aliviado, estarán manejándose entre 3.5 y 4.
Correcto. Marcos, llama la atención, ¿no? Sigue llamando la atención la alta faena de vacas ahí en la industria, ¿verdad? Eso, evidentemente, puede estar hablando, digo, uno lo que hace es tratar de interpretar un poco cómo viene la cosa, de una cantidad importante de lo que son vacas falladas. Esa es también la realidad del departamento de La Valleja, digo, hay mucha extracción en cuanto a este tipo de, o a esta categoría, mejor dicho.
No, se han vendido y hay extracción, pero me parece que van a jugar un papel fundamental en lo que va a ser el promedio de preñez que se va a conseguir este año. O sea, todavía hay vacas falladas en los establecimientos, muchos productores se quedaron con vacas falladas, posiblemente la mayoría vendió el lote más de punta para hacer algo de caja en invierno. Pero las vacas falladas están presentes y ya se están entonando en algún caso. Esas vacas falladas sí están en un buen estado, y te agradezco la observación. Esas vacas sí están en un estado 4 y esas van a elevar el porcentaje de preñez. O sea que el objetivo por ahora va a ser apuntar a tener medidas de manejo en torno a las vacas que están con ternero al pie o que todavía están por parir, porque mira que acá hay muchos ganados que va a parir en este mes que viene, en diciembre, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, las vacas falladas, yo creo que en esa categoría no va a haber problemas, y siguen siendo un número importante, debido porque el resultado de preñez último fue muy bajo, fue del 30%, entonces hay un 70% de vaca fallada, que se habrá extraído un 20-30%, pero todavía sigue jugando un 40-50% de vacas que están hoy entorándose o están por entorarse.
Exacto. Marcos, cambiamos de categoría, ¿te parece? Nos vamos a las vaquillonas, y bueno, ahí empiezan a jugar, por supuesto, ¿no? El peso, pero también, como dice Graciela Quintana, ¿no? Que no solamente el tema es el tamaño, sino el tamaño fisiológico. Es decir, de repente podemos ver una vaquillona con un estado bueno, pero no necesariamente tiene que estar ciclando. Digo, incluso los problemas de muchos productores han sido que no están ni siquiera llegando al peso mínimo para entore, que bueno, es antes era quizás el único parámetro. Hoy por suerte hay capacidad de tener otros más para hacer tener una medición más objetiva de realmente si la vaquillona se va a preñar o no. Pero bueno, ¿qué es lo que tú ves hoy?
Sí, las vaquillonas están bastante atrasadas, sufrieron bastante, han crecido 2 años en sequía con muy poca oferta de forraje. También le pasa lo mismo que las vacas, empezaron a ganar estado ahora a partir de este mes. Posiblemente lo que yo estoy viendo acá en la zona es que estén llegando a los pesos, como vos decías, a los pesos vivos adecuados, 270, 280, 300 kilos, depende de la raza y de la cruza, pero todavía están sin mostrar celo. Posiblemente están en los primeros estados, lo que son los celos silentes, o sea, que todavía no son detectados. Lo que se ha visto, gente que ha echado ya las vaquillonas, es como que las vaquillonas están muy quietas, o sea, ha echado los toros a las vaquillonas, perdón, y las vaquillonas están muy quietas, no han mostrado celo en absoluto. Y bueno, o sea, están llegando, están con bien de peso, pero esa dormida del celo que le costó a la vaquillona en todo este invierno y el principio de primavera, yo calculo que recién a mitad de diciembre van a empezar a mostrar celo en forma más homogénea, más pareja todas.
Uh-huh. Recién hablabas tú del tema toros, digo, ya se empezó con son casos puntuales a los cuales el entorno de las vaquillonas ya empezó, o qué pasa con las distintas categorías, digo.
Los entores acá en el departamento y más también en la zona este empiezan más o menos el primero de diciembre, como es como una regla que tienen los productores de empezar el primero de diciembre. Hay un puntal de productores que será un 10-15% que entora el ganado en noviembre. A eso hay que agregarle otro 10% que entora las vaquillonas 15 días antes, o sea que ya la entoró ahora el 15 de noviembre. Pero el grueso del entor, ese 70%, comienza ahora en diciembre, y comienza más o menos la mayoría de la gente entora más o menos parejo lo que es en la misma fecha las vaquillonas de las vacas. Algunos productores ya se están moviendo por el tema de la vaquillona con el tema de inseminación artificial, o sea que lo más seguro que algunos productores hagan inseminación artificial en vaquillonas y a echar los toros en las vacas de cría.
Uh-huh. Marcos, para terminar, digo, ¿has tenido consultas sobre el tema de esas medidas que ya son tecnologías validadas, como puede ser el control de amamantamiento, tanto lo que es el destete precoz, el destete temporario? ¿Ves a los productores preocupados por eso? ¿Tienes consultas de gente que te dice, bueno, cómo tengo que hacerlo? En fin, para saber si están previendo, un poco a partir de la condición de los vientres, alguna medida alternativa para lograr una nueva preñez, ¿no?
Sí, la mayoría de las preguntas y las pasan por el destete temporario, el de tablillas de 11 días o el destete precoz. Hoy estamos, como te decía antes, con las vacas en un estado corporal de 3, o sea que todavía para el destete temporario es un estado muy bajo, o sea, empieza a funcionar a partir del 3.5. Entonces las preocupaciones, la conversa viene por o esperar algunos días para hacerle destete temporario, que las vacas, como viene muy bien la primavera, esperar a ganarles algún poco más. La mayoría de los productores generalmente se hacía el destete temporario a inicio del entorno, entonces ahora esperar algunos días más a fines de diciembre para hacer el temporario, o si el ganado está muy fundido, bueno, comenzar el destete precoz.
Marcos, te agradecemos haber estado esta mañana de sábado con nosotros y bueno, en lo que nos es particular, nos estamos viendo ahí a cada rato cruzándonos en alguna actividad de la regional este. Un abrazo y bueno, hasta cualquier momento.
Bueno, Gustavo, un abrazo grande para ti, nos vamos a estar viendo, y un abrazo grande para toda la audiencia.
Bien, allí estaba el ingeniero Marcos Martínez sacándonos la foto del departamento de La Valleja, con distintas categorías, y por supuesto todos los departamentos tienen distintas zonas, ¿no? Lo que él decía, ¿no? Lo que es la zona de sierra, y después cuando se va yendo más quizás hacia el este, va cambiando en algo el relieve, se va acercando más a la zona de Lomadas, que es una de las, si uno hace un corte de lo que es la zona está la zona de Lomadas y después la zona baja, que es toda la cuenca arrocera que tiene Rocha, 33, etcétera, la Tolera, Planicie, la Laguna Merín, y que por supuesto, ¿no?, hay diferencias en cuanto a fertilidad, profundidad del suelo, en fin, hay campos mejores y campos más ordinarios, como en todos lados. Bien, así que bueno, gracias al ingeniero Marcos Martínez por haber estado con nosotros. Cerramos este segundo bloque. Y bueno, ya venimos para redondear y por supuesto siempre reiterarles las formas de comunicarse con nosotros.
Este espacio es una presentación de Maquinaria Agrícola Winston Martínez, servicio postventa a las 24 horas todos los días del año y con la más alta tecnología.
Bien, como siempre les decimos, el celular para mensajes de texto, el 099-839-546, 099-839-546 para mensajes de texto, y que no solamente a través de lo que es el teléfono, sino a través de la dirección de mail, que se la volvemos a reiterar, que es radioplan@agropecuario.org.uy, le proponemos una especie como de corresponsalía. Hemos tenido a varios técnicos de distintas regionales hablando sobre la situación de los rodeos de cría. Bueno, queremos ver situaciones particulares. Que nos envíen, que nos digan de qué departamento nos mandan mensajes o mail, y cuál es la situación en la que ustedes están viviendo en este momento. Así tenemos una foto más grande aún de la que los técnicos de las diferentes regionales nos brindan. ¿Les parece bien? Nosotros, por supuesto, la recibiremos con el valor que sin duda tienen de tener un medio con una cobertura importante y tener también la respuesta de ustedes. Bien, la despedida es hasta el próximo sábado, aquí en el programa de Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.